Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es redes aplicadas a ciencias sociales, biología y medicina. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Manuel Márquez Estrada y del maestro Eric Hernández Ramírez. Bienvenidos.
Hola, buenos días, doctora. Bienvenidas. Gracias.
El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. Tenemos que José Manuel Márquez Estrada es doctor en economía y es licenciado en física y matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como coordinador de análisis macroeconómico prospectivo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y es profesor del posgrado en economía desde hace 6 años, donde ha impartido las materias de microeconomía, estadística, economía matemática y matemáticas dinámicas. Además, participó en el curso de extensión Redes aplicadas a las ciencias sociales, biología y medicina el año pasado, es decir, en 2018. Como parte de su carrera académica, ha participado en diversos proyectos de investigación y de consultoría con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Energía, así como también ha participado en grupos de investigación en temas de econometría y análisis estructural, publicando en revistas especializadas como Investigación Económica y Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Sus líneas de investigación son teoría microeconómica, crecimiento económico, estadística aplicada, econometría, análisis estructural de la economía. Eric Hernández Ramírez es maestro
Licenciatura en física.
Ah, Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde realizó su trabajo de tesis abordando el estudio de redes jerárquicas e índices de desigualdad en redes. Es maestro en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente cursa el programa de doctorado en economía en la misma sede, de donde continúa desarrollando su trabajo de investigación sobre crecimiento económico desde la perspectiva de redes. Ha impartido clases en el programa de maestría en economía del Instituto de Investigaciones Económicas desde hace 4 años y es ayudante de profesor en la licenciatura en física en la materia temas electos de termodinámica y física estadística 1, donde se abordan temas multidisciplinarios como la econofísica y la sociofísica y donde imparte los temas referentes a redes complejas. Más recientemente participa como docente en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas, impartiendo el curso justamente de redes aplicadas a las ciencias sociales, biología y medicina. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales con temas referentes al análisis de redes, entre los que destacan el Congreso Nacional de Física, Conference on Complex Systems 2017 y la 23ª International Input Output Conference en 2015. Sus líneas de investigación: crecimiento económico, análisis de insumo producto, ciencia de redes y econofísica. Pues muy bien. Tenemos que, para dar inicio al programa, recordarle a ustedes que del 22 de octubre al 10 de diciembre en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tendrá lugar el curso Redes Aplicadas a las Ciencias Sociales, Biología y Medicina. El curso está integrado por 10 temas con 60 horas de duración, distribuido en 15 sesiones que serán impartidas los martes y jueves de 17 a 21 horas. La fecha límite de inscripción es el día de mañana, viernes 18 de octubre. Bien, para abordar a fondo todo lo relacionado a este importante curso que se impartirá por segunda vez en nuestro instituto, contamos con la presencia de sus coordinadores, a quienes ya he dado la bienvenida en este momento, y les cedo la palabra para que antes que todo nos expliquen en qué consiste este curso, por qué se imparte en el Instituto de Investigaciones Económicas y a quiénes está dirigido. ¿Quién empieza, Eric?
Sí, sí. Buenos días, antes que nada, agradecerle aquí que nos hayan invitado a su programa y a toda su amable audiencia. Bueno, el curso consta de 9 módulos. Sí. De estos 9 módulos, 5 son especialmente para introducir los conceptos básicos de la ciencia de redes. Y los otros 4 son módulos que consisten en dar ejemplos muy específicos, cuidadosamente elegidos, acerca de ejemplos en biología, en ciencias políticas, en medicina, que son básicamente, digamos, áreas a las que nos interesa, digamos, llegar. Digamos, el curso es un curso teórico-práctico, porque la mitad de la sesión, la mitad de cada sesión, la mitad la dedicamos a introducir los conceptos teóricos, por medio de ejemplos, discusión con los alumnos, y la segunda mitad la hacemos por medio de, digamos, hacemos que estos conceptos los trasladamos a la computadora. Es decir, digamos, hacemos una serie de prácticas utilizando un software especializado para esto. En ese sentido, el software que elegimos es un software que es ampliamente usado tanto por personas en las ciencias sociales como personas en las ciencias naturales últimamente, y es el software R. La biblioteca que utilizamos es una muy particular y se llama iGraph. Muchos de los que, digamos, manejan esos temas las deben de conocer. Creemos que esto nos va a permitir, digamos, que alguien que de primera instancia se acerca a estos temas le pueda transitar a softwares más especializados. La parte de visualización, que es como la parte, digamos, que es más, digamos, más bonita visualmente, la hacemos con otro software que se llama Gephi y también es ampliamente utilizado muchos en este ámbito.
Muy bien. Y bueno, y comentarle que, bueno, pues la ciencia de redes es una ciencia que es muy transversal, es decir, es multidisciplinaria. Entonces, en economía en particular es muy utilizada para hacer pues muchos análisis. Y básicamente en las ciencias sociales tiene muchas aplicaciones. Entonces, pues en el instituto estamos interesados en trabajar de manera pues coordinada con otras ciencias. Y por eso estamos tratando de impulsar desde el instituto este curso, que realmente pues tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, desde la economía está la parte ambiental, por ejemplo, que la utiliza mucho, o también para conocer cuestiones sociales. Se usa inclusive, por ejemplo, para economía de la salud, que también es una de las ramas que se está tratando de impulsar desde el instituto. Entonces, más que nada, esa es la razón de tener este curso en el instituto, o sea, que el instituto sea la sede, porque por un lado queremos pues que se difunda esta herramienta, pero también queremos hacer una red de redes, como le decimos, una vinculación entre personas que se dedican a hacer análisis con estas herramientas en diferentes disciplinas.
Eso es. ¿Cuáles son, bueno, para entrar en materia, las técnicas de análisis versátiles y contemporáneas que permiten el análisis de redes complejas? ¿Eric?
Sí, vamos a ir un poco más para atrás. El análisis de redes, podríamos decir que es un análisis que ha existido desde hace ya bastante tiempo, desde los 1700 tal vez, con teoría de gráficas, con Euler. Pero, y digamos, ha tenido su propia evolución, nada más que en los últimos tiempos ha recibido un empuje porque hay ciertas características en este momento que han permitido que reciba, digamos, un gran impulso. ¿Cuáles serían estas características? Cada vez hay, digamos, bases de datos más grandes.
Exacto.
Cada vez hay un poder de cómputo bastante considerable. Y sobre todo, digamos, se ha, digamos, establecido una cultura que, digamos, tener datos es muy importante y muchas áreas los han colocado. En este momento, digamos, el análisis de redes sigue, digamos, siento que es como esa parte en la que empiezan a aparecer muchos fenómenos en distintas áreas y los cuales pueden ser conceptualizados con la misma herramienta. Entonces, uno de los análisis que nos permite el análisis de redes es poder llevar la información o poder hacer una abstracción de la información simplemente a puntos y rayas. Y eso es tan abstracto que puede, digamos, permitirnos plantear problemas en economía, plantear problemas en biología o plantear problemas en medicina y en muchas otras áreas a los cuales, digamos, tiene un ámbito universal. ¿Cuáles serían las principales herramientas? Pues sería, digamos, lo que cambió desde hace unos siglos hasta ahora ha sido, digamos, la forma en la que lo abordamos, sino que ahora se necesita la computadora para poder extraer esa información y poder, digamos, llegar a tener un análisis mucho más refinado del que se podía tener antes. Esos creo que, digamos, son puntos bastante interesantes.
Sí, además, sí, pues miren, por ejemplo, pues la teoría de redes es una teoría muy dinámica en el sentido de que permite pues tener mucho contacto con otras herramientas. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que se hacen con teoría de juegos, con estadística, con diferentes herramientas de análisis complejo. Y bueno, eso permite que se pueda saltar como desde diferentes teorías y desde diferentes disciplinas a meter esta técnica en diferentes análisis. Entonces, como es muy dinámica, también consideramos que es una herramienta, pues, en ese sentido, muy versátil, ¿no?
Digamos que muy usada por estos campos del conocimiento, por médicos, por biólogos y economistas, por decir los que acabas de mencionar, sí. Podrían usar esta técnica, este análisis, y en un programa ad hoc en computadora, para poder resolver problemas de los respectivos campos, ¿es así?
Exactamente, y inclusive muchos de los conceptos son muy, no son complejos, vamos, aunque la teoría de redes que empezó, como dice Erika, con el análisis de gráficas y esto, se ha ido complejizando, al final entender los conceptos es muy cotidiano, o sea, el lenguaje para las redes, y como también es una herramienta muy visual, es muy fácil entender las implicaciones que tiene la teoría de redes. Es muy sencillo conocer los resultados, es muy factible, o sea, uno los ve básicamente, ¿no? Y entender los conceptos, por ejemplo, de centralidad, de intermediación, es muy, muy sencillo.
Digamos que es un enfoque que complementa, digamos, las herramientas que con las que ya se cuenta, digamos, cada área cuenta con sus propias herramientas, pero este enfoque, digamos, complementa de cierta forma. Digamos, uno puede, por ejemplo, digamos, en economía, uno puede estudiar a la empresa como tal, dice cuáles son sus dinámicas, como objeto a la empresa. O puede estudiar, digamos, qué relaciona a las empresas, puede, digamos, estudiar los contratos, por ejemplo. Ajá. Y, digamos, pasar a la teoría del contrato. Pero en ambos casos, lo único que está estudiando uno es tanto, digamos, el agente, por decirlo en nuestro lenguaje, el agente, y la relación como tal. Pero la teoría de redes está, digamos, o la ciencia de redes está interesado en el entramado que se está, en la estructura. Entonces nosotros podemos pasar a estudiar cómo están relacionadas todas las empresas en su intercambio, en una fotografía de todas las empresas en un momento del tiempo. Entonces es otro enfoque porque no se estudia a la empresa como tal, ni a la forma en la que se vincula como tal, sino la estructura en la que está inmersa, digamos, este mar de empresas. O incluso, digamos, otro ejemplo podría ser la amistad. Algunos estudian a los seres humanos, algunos estudian cómo son las relaciones de amistad entre ellos, pero, digamos, las ciencias de redes se enfocan en la estructura, cómo son las relaciones o cómo están relacionados los seres humanos por medio de estas relaciones de amistad. Esos, digamos, son dos ejemplos de algo en lo que se puede, digamos, ahondar más, que sería, digamos, la estructura.
Son técnicas distintas, en todo caso.
Sí, son enfoques distintos acerca del...
Sí, porque la pregunta era sobre técnicas de análisis, entonces son muy diversas.
Sí, sí, realmente, por ejemplo, bueno, la teoría de redes en sí tiene pues su propia metodología, que por un lado va desde, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, ir a campo y obtener información relacional, o ir a fuentes primarias o secundarias y obtener información relacional. Entonces, ahí, pues, básicamente se tienen que estructurar los cuestionarios o estructurar la información en este sentido. Uh-huh. Luego, cuando uno ya está haciendo el análisis propio de la red, ahí, pues, hay diferentes técnicas de acuerdo a lo que uno quiera conocer. Por ejemplo, como decía Eric, hay técnicas que me permite conocer la estructura, por ejemplo, técnicas para ver los conglomerados de nodos, o bueno, en este caso de empresas, por ejemplo, en su ejemplo, que están interrelacionando entre ellas. O también técnicas que me permite conocer la conectividad entre las empresas. O ver técnicas de vulnerabilidad. Por ejemplo, algo muy usado es cuando uno analiza una red como la red eléctrica. Si uno quisiera conocer cómo desconectar de manera más eficiente la red, pues uno tendría que localizar ciertos nodos importantes en el sentido de que conectan diferentes secciones de la red o hay mucho flujo a través de ellos. Entonces, hacer una técnica, por ejemplo, de apagado de una red es muy sencillo a través de la metodología de poder ver pues estas características de los nodos de la red. Sí. Entonces, y de hecho, hacia donde va el futuro de la teoría de redes es hacia analizar la interacción entre redes. O sea, uno puede, por ejemplo, en un conflicto social, ver diferentes redes que están interactuando ahí, ¿no? Por ejemplo, está la red de las personas que están teniendo el conflicto. A lo mejor están también metidas ahí asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales. Y también a lo mejor hay varias instituciones que están ahí. Entonces son tres niveles de red. Y lo interesante ahí del conflicto, para su análisis, sería ver cómo están relacionadas esas redes. Uh-huh. Entonces, esa técnica es la técnica de las redes multiplex, por ejemplo. Entonces, hay técnicas para obtener información, para analizar propiamente las redes. Y le digo, inclusive para ver estructuras, cosas entre redes.
Y resolver conflictos, en todo caso.
Sí, uno puede identificar, por ejemplo, quiénes son las cabezas del conflicto, o dónde hay, a lo mejor, si yo desconecto el conflicto en cierto punto, sería mucho más eficiente que a lo mejor tratar de apagar diferentes pedazos del conflicto, ¿no? O sea, a lo mejor si yo detecto los nodos importantes en el conflicto, a lo mejor las cabezas, o a lo mejor los que están pasando información entre los diferentes grupos, no sé, uh-huh. y yo puedo controlarlos a ellos, a lo mejor sería una forma mucho más eficiente de apagar el conflicto uh-huh. que estar, a lo mejor atacando a las cabezas diferentes de los grupos, no sé. Hay varias técnicas pues que me permiten analizar eso.
Sí. Bueno, y esa es realmente su utilidad, ¿verdad?
Sí, es una de las sí. utilidades que tiene.
Bien, estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor José Manuel Márquez Estrada y el maestro Eric Hernández Ramírez sobre redes aplicadas a ciencias sociales, biología y medicina. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos con ustedes. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿por qué razones el estudio y el uso de la teoría de redes no ha tenido la atención ni el empuje que debería ante los complejos escenarios y problemas que enfrenta México? Aquí voy directamente a problemas básicamente sociales, pero también si quieren hablar de los aspectos médicos o biológicos o ambientales, pues sería útil, ¿verdad?
Sí. Yo creo que es relativamente joven, entonces apenas empieza, ¿no? O sea, los resultados de ya, digamos, en la solución de conflictos apenas comienzan.
Sí.
Pero, digamos, herramientas, es una herramienta bastante útil, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer intervenciones en un ecosistema, por ejemplo, o cuando está enfrentando una situación en la que está desapareciendo una especie, por ejemplo, en algún ecosistema, uno realmente no tiene ni idea las repercusiones que puede tener, digamos, la desaparición de de un hongo, de una mariposa, no sabe realmente si por el tamaño uno no lo puede justificar, ¿no? O sea, puede, digamos, repercutir en todo el ecosistema y afectar a distintas cadenas.
Definitivamente.
Entonces, digamos, para hacer un buen análisis de intervención o cómo uno, digamos, participan, digamos, los agricultores con el ecosistema, uno tendría que ponerse a pensar en cuál es todo este entramado que hay entre las especies de un ecosistema. Si yo puedo talar de cierta forma o yo puedo, digamos, explotar una especie animal de cierta forma.
Eso es.
Entonces, digamos, esas son herramientas que se están que se está viendo su importancia y que se están adoptando poco a poco. No es que no haya recibido un empuje, sino que apenas comienza, ¿no? Apenas hay distintos grupos, por ejemplo, en la universidad, que desde sus propios ámbitos han tratado de incorporar la herramienta. Pero siempre, pues, cuando hay una herramienta nueva, pues tiene que pasar también por el ojo crítico de las herramientas que ya están consolidadas. Lo que queríamos, digamos, recalcar también en este sentido es que el curso que se está abriendo en el instituto es un curso multidisciplinario en el que va a permitir, digamos, vienen todos los perfiles, nosotros sabemos que no todos programan y entonces partimos desde cero, haciendo desde lo más básico para que se vayan entendiendo los conceptos, pero al tener nosotros un público diverso de distintas formaciones, nos permite, digamos, estarnos retroalimentando con todos ellos. ¿Qué? Y siempre, digamos, los planteamientos teóricos que tiene, digamos, desde las ciencias sociales, los pone enfrente de los planteamientos teóricos que tienen desde las ciencias, retribuye mucho en cómo se conceptualizan. Entonces, en medicina, por ejemplo, hay, digamos, otro ejemplo, digamos, en los que ha tenido mucho éxito la ciencia de redes, ha sido, digamos, en la propagación de enfermedades. No es lo mismo, digamos, nosotros cómo pensábamos la propagación de enfermedades hace mucho tiempo, por ejemplo, digamos, la peste negra, que uno la podría ver como una ola que va invadiendo toda Europa, a que a uno le digan que si yo tengo gripa en este momento y se me ocurre viajar, no sé, a Argentina, puedo propagar esa enfermedad simplemente en un lapso de horas, en unas cuantas horas. Entonces, eso ya plantea, digamos, distintas formas de pensar las enfermedades. Por ejemplo, cuando tuvimos el ejemplo de la
influenza.
Entonces, también estaba pensado en cómo vamos a evitar que se propague. Pero, digamos, también habría que pensar, digamos, ¿dónde eran los principales, en ese momento, los principales lugares? Pues eran las escuelas donde se reunían, digamos, los más, pero también juegan, digamos, las relaciones familiares que tengamos o los amigos a los que frecuentamos. Entonces, digamos, se está, digamos, avanzando en poder empezar a modelar ese tipo de situaciones, pero, digamos, apenas comienza, ¿no? Apenas se están proponiendo y es tema de discusión desde muchos ámbitos.
Aunque, bueno, sí. Por ejemplo, en particular en economía, sí fue una cuestión más ideológica, ¿no? La parte del capitalismo, del neoliberalismo, como se le está postulando, pues la mayor consigna del neoliberalismo es la reducción mínima del Estado, la menor intervención del Estado para que los mercados hicieran propiamente su trabajo de manera eficiente, como lo postula otra vez el neoliberalismo. Y entonces todas estas herramientas de análisis estructural se veían como herramientas de planificación al estilo soviético, ¿no? Casi, casi, de que a lo mejor no era importante conocer la estructura de tu economía porque la economía de por sí sola se iba a regular. Y entonces eso hizo que, yo creo que a mediados de los 70, principios de los 80, todas estas herramientas empezaran a dejar a un lado. Uh-huh. Y hasta últimamente, con este resurgimiento del análisis de redes, como dice Erika, que es una herramienta que ha tenido nuevos brillos hasta últimamente, fue cuando se ha empezado a retomar. Y de hecho, si uno analiza el número de artículos que se han hecho con esa herramienta últimamente, tiene un crecimiento exponencial y en muchos ámbitos, ¿no? En economía, en la parte hidrológica, en ambiental, en medicina, en todos estos aspectos, tiene un crecimiento exponencial, pero en particular en economía creo que sí fue más por una cuestión ideológica que se dejaron un poco de lado, porque se pensaba que no se tenía que no era necesario conocer la estructura de la economía, sino simplemente dejar que los mercados se regulasen y que ellos hicieran el trabajo, ¿no?
Exacto. Sí, tiene que ver lo ideológico, dices muy bien. Sí. Una parte muy importante que ofrece el curso y que considero pertinente en estos momentos enfatizar es lo referente a la aplicación de las medidas de centralidad y de manera particular a las aplicaciones a la economía, como lo es el modelo insumo-producto. ¿Nos pueden hablar un poco de esto, José Manuel?
Claro, pues el modelo de insumo-producto, básicamente, o la matriz de insumo-producto, lo que tiene son flujos entre diferentes sectores de la economía.
Sí.
Entonces, viéndolo desde el punto de vista de redes, los sectores de la economía serían los nodos, ¿no? Serían los actores de esa red. Y los flujos de comercio entre estos sectores serían los flujos o los enlaces en nuestra red. Uh-huh. Entonces, directamente la matriz insumo-producto se puede ver como una red. Este estudio de la estructura de esa red de intercambios es muy importante porque uno puede, por ejemplo, localizar sectores que son claves, por un lado, por el tamaño de sus conexiones, es decir, por los flujos que hay entre ellos, ¿no? Si un sector vende mucho a muchos sectores, es un sector importante,
sí,
porque tiene mucha conexión con diferentes sectores. Pero, por ejemplo, hay sectores que son importantes porque por ellos transitan muchas veces cierto tipo de mercancías, aunque no sean sectores que tengan grandes flujos. Es decir, son sectores claves porque conectan, por ejemplo, en una cadena productiva, conectan ciertos nodos que sin ellos sería sumamente costoso para esa economía producir algo. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos sectores que fabrican ciertas piezas que a lo mejor van tanto en coches, como en computadoras, como en diferentes sectores que son sectores muy especializados, que producen poquitas o una parte muy pequeña de la pieza del auto o de la computadora, pero que sin esa pieza no servirían. Entonces son sectores importantes porque son claves para en la producción, aunque no sean muy grandes.
Eso es.
Eso
es,
sería
en
una
la
medida...
cadena es una aparentemente pequeña contribución, pero indispensable.
Exacto, es un eslabón que sí. En teoría de redes le decimos que es importante por intermediación.
Exacto.
Hay otros sectores que son importantes no por intermediación, no porque sean un sector clave en ese sentido, ni por la cantidad de flujos que tienen, sino porque tienen conexiones que son muy importantes. O sea, es decir, imagínense que usted quiere esparcir algún mensaje en el mundo.
Bueno.
Entonces, si nada tuviera 5 contactos, uh-huh, uno desde Twitter diría, solo tiene 5... que la siguen, pues no, como que no es relevante ella, ¿no?
Uh-huh.
Pero si esas 5 personas que la siguen es a lo mejor el Papa, es el presidente.
ya tuvo su efecto.
Entonces, aunque usted tenga pocas conexiones, uh-huh, la calidad de sus contactos la hacen importante. Porque eso usted es. Sería una pieza que haría que las comunicaciones fluyeran muy rápidamente.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en teoría de redes son los son importantes por eigenvector, les decimos. Porque, son importantes no tanto por ellos, sino por la calidad de sus contactos. Entonces, en economía esto también es muy importante. Muchas veces podemos conocer las cadenas de valor o podemos conocer hasta qué los encadenamientos hacia adelante o hacia atrás que me permiten tener arrastre en la economía, ¿no? Por ejemplo, si uno pensara en términos de yo quiero aplicar una nueva política industrial en México, entonces tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué sectores son los que tienen muchos contactos, ¿no? Por ejemplo, es uno de los ejemplos que siempre salen es el sector de la construcción en México. Porque pues está la industria acerera que está ahí metida, está
la del cemento,
sí. Requiere muchos insumos, ¿no? Entonces está muy bien conectada por un lado, tiene arrastre, genera muchos empleos, etcétera, ¿no? Pero también la calidad de sus contactos es importante y también funge como una industria que crea infraestructura en la economía, entonces también es muy relevante por intermediación, ¿no? Porque a partir de ella yo puedo reducir costos, puedo reducir tiempos, puedo hacer más eficiente cierta la distribución de mercancías, etcétera. Entonces, sí, por ejemplo, ese sería un sector clave que no en todos los países lo es, pero bueno, al menos en México sí. Y así como ese, podemos localizar otros sectores que están muy entrelazados en la economía, o que a lo mejor podemos localizar sectores que faltan, ¿no? A lo mejor yo tengo dos industrias grandes, pero veo que no se comunican entre sí o no intercambian entre sí. A lo mejor me importaría crear un tercer sector que hiciera que estos sectores fueran aún más eficientes, ¿no?
Es decir, que hubiera un enlace.
Exacto, que hubiera un enlace, que ese sería el importante por intermediación. Entonces, la teoría de redes nos ayuda a hacer esos análisis de localización, de importancia, etcétera.
Incluso hasta plantearnos nuevas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, tenemos enlaces que son muy muy intensos en la matriz de insumo producto, estos intercambios o flujos son muy intensos, pero también nos puede, digamos, llevar a la siguiente pregunta, digamos, si son intensos, ¿realmente está beneficiando a nuestro país? Uh-huh. Y, digamos, podríamos, digamos, es algunas de las cosas que se hacen o estamos haciendo es plantearnos más bien todo en términos de valor agregado. ¿Qué tan importantes los enlaces, mirarlos ahora desde la perspectiva de valor agregado? Entonces eso a uno le permite hacer, digamos, plantearse nuevas preguntas, ¿no? Acerca, digamos, de la economía mexicana. Uno, si realmente son, digamos, están aportando, digamos, estos vínculos o estos sectores y qué tanto están aportando. Y dos, esto que mencionaba José Manuel, que también se me hace muy importante, es bajo la base o bajo, digamos, la estructura que tenemos nosotros, ¿a qué otras industrias podríamos acceder teniendo esta base y sin tanto esfuerzo de crearla desde cero? Entonces, ese tipo de digamos, de poderlo ver desde esa forma, son cosas que la ciencia de redes nos aporta acerca de incluso las preguntas que nos podemos plantear, ¿no?
Sí, por ejemplo, esto que decía Eric es muy importante, también se me pasó comentarlo. Hay una matriz que generaliza un poquito, bueno, que se mete en otros sectores. La matriz de insumo producto representa el sector de producción de la economía, pero está también en el sector financiero, están otros sectores que si se meten se estructuran como matriz, nos da la matriz de contabilidad social. Entonces, esta matriz de contabilidad social nos permite ver los flujos hacia dónde van. Por ejemplo, si yo pongo un nuevo impuesto, ¿a qué decil de la población le va a perjudicar más o a qué decil le va a beneficiar más, ¿no? Porque por un lado está la recaudación, pero después de la redistribución que se hace a partir de, por ejemplo, pues los programas sociales, exacto, del gasto de gobierno, estos flujos de efectivo vuelven a ciertos sectores de la economía. Entonces, realmente ver todo ese enlace desde cuando sale hasta donde llega, eso nos permite la teoría de redes, por ejemplo.
Bien importante. De verdad, se multiplica por lo que tú quieras, las veces que quieras, para llegar hacia donde pretendemos que justamente lo que es innovación, por ejemplo, toque los puntos clave, ¿no? En una industria, por ejemplo, ¿no? O, como decía, ponen el ejemplo en medicina, si hay una forma de inmunización que se conozca en todos los sectores o, digamos, localizadamente en toda lo que es la geografía de México para que toda la población se pueda en cierto momento proteger. Pues es muy importante, yo creo que muy importante. Bueno, dicho lo anterior, ahora pregunto, ¿cómo lograr que los participantes del curso conozcan los tipos de redes de acuerdo a su forma de generación y de su distribución y puedan identificarlos en problemas aplicados? ¿Cómo se logra esto?
Bueno, primero comentar que normalmente nuestros alumnos en los cursos de redes son de diferentes disciplinas.
Claro.
Entonces, pues eso no es un reto por un lado para nosotros porque hay que tratar de homogeneizar ese conocimiento a diferentes lenguajes, ¿no? Uh-huh. Y con diferentes formaciones, inclusive matemáticas. Entonces, por un lado, pues es ese reto de poder partir como de cero, porque realmente es lo que hacemos, partir de cero de conceptos, de ideas, y vamos creando esa pues metodología a partir de poner ejemplos, a partir de poner pues una discusión entre los diferentes participantes del curso. Y entonces, pues al final creo que es una experiencia muy rica en ese sentido, porque normalmente al llegar al final del curso dejamos un trabajo que vamos coachando con los participantes. Y entonces al final hay un intercambio entre todos sobre, desde sus diferentes perspectivas y en diferentes pues aplicaciones que se hacen, ¿no? Entonces, pues eso es como algo muy rico del curso, que sí nos gusta mucho y que creo que se va construyendo a partir de cero, eso es, básicamente.
Se construye. En el momento en que tienen ahí la diversidad de perfiles, tienen que ir también, bueno...
Sobre todo mucha discusión, ¿no?, con los distintos perfiles. En este sentido, digamos, en esa parte, digamos, de cómo se generan estos modelos, es bastante peculiar porque, digamos... desde las distintas perspectivas uno está inmiscuido en esas redes.
Claro.
Pero puede o no ver, digamos, todo el entramado.
Claro.
Pero a lo que les mostramos a los alumnos es que la toma de decisiones que tiene cada uno de ellos al, digamos, tener que elegir, hace funcionar esa red y le da forma. Entonces, por ejemplo, digamos, abordamos esto de enlace preferencial. Y decimos, sí. Ese es un mecanismo en el que se puede crear una red con cierta distribución. Sean, digamos, sean conscientes que ustedes cómo eligen, por ejemplo, a sus amigos o cómo eligen a sus colaboradores.
Claro.
La forma en que ustedes eligen a sus colaboradores o la forma en que en general elegimos a nuestros colaboradores va a dar la forma de todo el entramado.
Sí.
Entonces, eso nos va a provocar que, digamos, tenga tal o cual característica.
Bien.
O si nosotros tenemos un amigo que está al otro lado del mundo, también eso hace que se reduzca, no sé, la distancia que hay entre un grupo de investigación en México,
claro,
hasta el otro lado, ¿no?
Sí.
Entonces, hacemos conscientes a los asistentes al curso a que esa toma de decisiones que nosotros tenemos como individuos hacen, digamos, y forman y le dan ciertos patrones distintos y cada uno de ellos tiene distinta utilidad.
Claro. Muy bien, pues qué interesante. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
En Momento Económico.
Bien, tenemos aquí dos llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerles. Carla Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Mondragón. Dice, ¿tiene un costo el curso?
Sí, bueno, lamentablemente, como no es parte de la currícula de materias de la UNAM, se hace a través de nuestro centro de educación a distancia. Entonces, educación continua, perdón, que tiene el doctor Gustavo López Pardo. Y bueno, el costo es de 8,000 pesos, son 60 horas del curso. Entonces es relativamente barato, pero bueno, sí sabemos que es un costo importante a lo mejor para mucha gente. Pero hay becas que da la coordinación, entonces nosotros los invitamos a que se comuniquen a Educación Continua. Los teléfonos de Educación Continua es 56-23-00-84 y 85 del Instituto de Investigaciones Económicas.
Muy bien.
O se metan a la página del instituto, también ahí está, aparece Educación Continua y la forma de contactar y todo ahí para que se conozcan sobre las becas.
Servida, señorita Mondragón. Nuestra radioescucha Hilda de San Román, ¿cómo está, señora San Román? Siempre tan amable. Felicita a los invitados y al programa, muchas gracias.
Muchas gracias.
¿A qué tipo de profesionistas está orientado el curso? ¿A qué personas con amplio conocimiento en matemáticas, estudios aplicados, o es para todos en general? A ver, ojalá los gobiernos estuvieran interesados en este tipo de curso.
Sí, el curso es dirigido a todo aquel. El único requisito que estamos poniendo es 75% de las materias de licenciatura, pero está dirigido principalmente a todo aquel que esté interesado en la ciencia de redes. Uh-huh. Nosotros vamos a partir de cero, sabemos que no todos programan, entonces nosotros vamos a partir de cero, sabemos que es el primer acercamiento que tienen y los vamos a ir llevando. Principalmente lo que nos interesa es poder llegar a distintos perfiles, a distintas uh-huh. formaciones, porque sabemos que a partir de eso podemos, digamos, enriquecer nuestro curso.
De hecho, el curso pasado nos llegaron desde abogados, biólogos, matemáticos, había sociólogos, había médicos, veterinarios, o sea, realmente el perfil es muy, muy amplio, o sea, es básicamente sí. Cualquier persona interesada con una licenciatura o al menos el 75% de la licenciatura hecha, con eso es más que suficiente.
No están necesita... preparados.
Incluso hasta el nivel académico nos llegaron, digamos, de últimos años de licenciatura y también llegaron, digamos, de maestría, algunos de doctorado, incluso investigadores estuvieron participando, digamos, en la primera edición de este curso.
Bien, sí. Bien, ¿qué tan importante y necesario resulta hoy en día el uso de la tecnología para el desarrollo del conocimiento y esto cómo se ve reflejado en el desarrollo de la economía nacional? Es una pregunta de los 64,000 ya te pues. Ustedes pueden ayudarme.
Sí, claro, bueno, por un lado vemos que el uso de redes sociales inclusive se ha intensificado mucho en los últimos tiempos, ¿no? O sea, tenemos sí. diferentes redes en nuestro teléfono, redes inclusive bueno, a través de la computadora, ¿no? Como Facebook o Twitter. Y realmente el conocer estas herramientas, el conocer estas redes, pues es importante para muchas cosas, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, ahora toda la publicidad está más enfocada y personalizada a través de esas plataformas, ¿no? Las plataformas de streaming. Entonces, desde para hacer dinero es importante.
Oh, ¿cómo no?
Sí, claro, o sea, el futuro de la publicidad, el futuro de todas estas cuestiones de mercadotecnia está en el análisis de este tipo de redes, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es, por un lado, eso es importante, o sea, destacar eso como herramienta de trabajo. Pero también, por ejemplo, para los gobiernos, con la pregunta que nos hacía la persona anterior, creo que sí sería muy importante conocer, al menos para el gobierno, desde hace mucho tiempo usa redes, pero hacerlo un poco, a lo mejor, más científico y menos clandestino. Por ejemplo, menos chismoso, sí. Porque sí, para seguridad nacional sí se ocupa mucho de este tipo de análisis, ¿no? Desde hace tiempo. Pero sería muy importante, por ejemplo, para conocer, no sé, un problema importante aquí en la Ciudad de México es el transporte. Entonces, sí. Hay, de hecho, empiezan a haber muchos análisis de redes para ver cuáles son, en hora pico, por ejemplo, las arterias más, pues, ocupadas, qué tipo de alternativas serían las más viables, porque a lo mejor en algunos lugares sería más importante ensanchar o poner un segundo piso, o a lo mejor sería más importante extender la red de transporte público, o inclusive hacer una política para cambio de lugar de trabajo, no sé, o sea, conocer las dinámicas de las ciudades se puede hacer a través de redes. Sí. Y es una herramienta para la planeación que yo la considero indispensable hoy en día.
Bien, pues tenemos aquí. ¿Querías agregar algo?
Sí, digamos, dime. Estas plataformas para poder hacer intercambio, o sea, nos han servido a nosotros también, digamos, para cuando estamos dando el curso, nos han servido mucho para poder llegar a personas que no están luego físicamente, digamos, en la universidad.
Y en la que podemos, a través de Skype y esas cosas.
Sí, entonces algunas de las herramientas, cómo repercuten, es que podemos llevar el conocimiento, lo que estamos generando, o plantear las preguntas a distintos grupos en distintos lados.
Excelente.
Entonces,
sí.
Trabajar en esto que decía José Manuel de la red de redes, es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de buscar, digamos, a todos los interesados en estos temas y poder generar un intercambio más nutrido entre estos grupos para poder, digamos, llevar nuestras preguntas a otro nivel.
Claro.
Pero sí es indispensable, ¿no?
Eso es. Bueno, hay otra persona que los felicita mucho, el señor Roberto Sosa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y felicita al programa. Dice, ¿hablar de redes aplicadas es hablar de tecnología?
Pues no propiamente, o sea, como le decíamos, el fondo o los inicios de redes es básicamente el análisis de gráficas, que básicamente lo que quería es el análisis de ciertos puntos, cómo se conectaban con otros puntos, ¿no? Esa es la idea. Y el desarrollo de matemáticas de eso, pues, viene desde mucho tiempo para atrás. Dado, como decía Erika, la capacidad de cómputo que tenemos, a la disposición de información, pues se ha vuelto una herramienta importante en ese sentido, ¿no? Porque hay veces que el problema es, ¿qué hacemos con tanta información? Tenemos un montón de información hoy en día, y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ella? Entonces, la teoría de redes es una de las herramientas que se ocupa mucho para dar respuesta a eso, ¿no? O sea, desde la forma en que podemos visualizar o la forma en que podemos analizar, la teoría de redes responde a este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es importante la tecnología, aunque no es como la única... La única cosa que hay, ¿no? O sea, el análisis de redes.
O no es la única red, ¿no? Porque se vincula mucho, digamos, el análisis de redes con el análisis de ciertas redes sociales, ¿no? O sea, como Twitter, Facebook, digamos, sí, y no solo ahí, ¿no? O sea, también, digamos, incluye otro... Una amplia gama digamos, de otro tipo de redes.
Sí.
Pero, digamos, sí, está inmiscuida con la tecnología, porque, digamos, está planteando nuevas preguntas. Por ejemplo, digamos, hoy nuestros dispositivos están cada vez más conectados con otros dispositivos, ¿no? La computadora la tengo conectada al celular. El celular está conectado a su vez a otros celulares,
y al reloj,
digamos, a la red eléctrica.
Sí.
Y entonces, digamos, plantea, digamos, retos tecnológicos de cómo hacerlas estables, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el sismo de la Ciudad de México del 19, muchas de las redes de comunicación que teníamos dejaron de funcionar. Sin embargo, digamos, la de texto, los celulares vía texto estuvieron, digamos, funcionando todavía más tiempo.
Qué importante, sí.
Entonces, sí llega, digamos, a plantear, digamos, retos tecnológicos hacia adelante, pero también retos tecnológicos, digamos, retos también, digamos, en la forma en la que hacemos nosotros, cómo hacemos nuestras amistades, o digamos, cómo repensar esto, digamos, de con quién nos relacionamos, ¿no? Porque finalmente nosotros nos formamos una opinión dependiendo de la gente con la que tengamos contacto de primera mano, o a los medios de comunicación a los que accedamos. Entonces, digamos, eso también plantea muchos retos, ¿no? Entonces, hablar de las redes no es simplemente hablar, digamos, de estas redes más vinculadas a la tecnología.
Sino también es hasta importante, nos puede describir hasta con quién hacemos nuestras tranzas, por ejemplo.
Pues
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestros vecinos, que también tenemos mucho contacto con ellos, están haciendo, por ejemplo, la red de la estafa maestra. Ellos se vincularon con Animal Político y a partir de su información periodística sacaron información relacional, y hoy en día en el laboratorio de corrupción, se llama, ¿verdad? Anticorrupción.
Observatorio de
corrupción. Observatorio de anticorrupción, armaron la red de la estafa maestra, de cómo se vincularon las empresas, las universidades, okay, y los actores, uh-huh, también que están ahí, uh-huh, y entonces no solamente, como dice, tiene que ver con tecnología, sino también redes de este tipo, de redes de corrupción, redes de, hay también trabajos acerca del narcotráfico en México, por ejemplo, cómo se vinculan estos cárteles de las drogas entre ellos. O también, por ejemplo, hay pues redes de transporte. O sea, no todo tiene que ver con tecnología.
Bueno, claro, eso sí. Alejandra Pérez también les felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Pérez. Dice, ¿qué modelos de demostración se utilizan en el estudio de redes?
Bueno, muchos modelos que hay son, pues, de este tipo de modelos, donde haces muestreo o haces estilo Monte Carlo, ¿cómo se llama?
Hay muchas formas, digamos, hay, digamos, simulaciones.
Simulaciones, sí, por ejemplo, uh-huh, yo ahorita estoy revisando una tesis muy interesante que me llegó sobre un chico que está haciendo un análisis sobre la canasta básica y está testeando básicamente pues la forma en que la canasta no está representando correctamente el consumo,
las necesidades,
el consumo exactamente de los mexicanos, uh-huh, está el sesgo, esa es la palabra que estaba buscando, hay sesgos, está por ejemplo el sesgo plutocrático, que porque hoy en día se puede, y de hecho hay mucha literatura sobre eso, se puede ver que la canasta básica en México está un poco sesgada por la canasta de los que consumen, los que tienen mayores ingresos.
Eso es.
Entonces hay un sesgo que está dejando a la mayoría de la población un poco lejos de eso. Y hay otro sesgo, pues que tiene que ver con la distribución de la canasta. Entonces, la teoría de redes ahí, por ejemplo, este chico lo utilizó para hacer una prueba y ver realmente si están esos sesgos o no, y resulta que sí. O sea, él toma una red bipartita y a partir de esa red nota que las ponderaciones de la canasta están sesgadas. Entonces ayuda, por ejemplo, para ese tipo de pruebas.
Por supuesto, es bien importante eso que estás mencionando, porque por ejemplo con relación a ciertos indicadores que son cuasi fijos, sí, puede ponerse en tela de duda eso, justamente que no se está observando el sesgo que tienen y no representan en verdad canasta básica. Eso es, puede ser, uh-huh, una canasta para un determinado estrato de la población, que no para todos, o que no para la gente más de menores ingresos, ¿no? Entonces, exacto, me parece bien interesante, eso está muy bien. ¿Me sí querías agregar algo?
No, o sea, básicamente, digamos, de las pruebas que utilizamos son estas de simulación. Las demostraciones son básicamente de simulación. Hacemos para algunos modelos en los que sí se puede hacer, digamos, algunas demostraciones matemáticas o analíticas, se hacen. Pero son básicamente sobre los modelos base, a partir de los cuales uno puede tomar, digamos, puede tomar para otro tipo de cosas. Y otros se utiliza netamente la computadora para hacer, digamos, las demostraciones.
Qué interesante. Pues muchachos, los quiero felicitar por el curso. Son dos jóvenes profesores de nuestra universidad que están en el instituto ofreciendo este curso. ¿Qué quiero que recuerden ustedes al auditorio las fechas del curso?
Sí, las fechas, el curso comienza el 22 de octubre del 2019. La fecha se pueden inscribir hasta el
día de mañana.
El día de mañana con descuento y hasta un día antes con un precio normal. Son 15 sesiones todos los martes y jueves a partir de las 17 hasta las 21 horas. Está dividido, son 4 horas, dos un descanso y otras dos.
Uh-huh. Normalmente es una sesión teórica donde vemos, discutimos los conceptos, y una sesión práctica cada sesión, ¿no? O sea, son 2 horas y 2 horas frente a, 2 horas de discusión y 2 horas frente a la computadora.
Pues muchas felicidades por ello. Muchas les gracias. Deseo mucho éxito en el siguiente curso.
Sí, muchas gracias.
Les agradezco su presencia y a nuestros radioescucha su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Gracias. Colaboradores en la producción, Araceli Martínez. En la producción y realización, Santiago Hernández. en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.